Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana. Krisna Musch no necesita presentaciones, la máxima boxeadora en la historia uruguaya, y tiene apenas, bueno, no sé si acá influye eso de la coquetería femenina, ¿se puede decir la edad?
No, pues ya creo que todo el país lo sabe.
Lo conocen, 28 años. En 2008 fue campeona mundial juvenil superligero de la Asociación Internacional de Boxeo de Mujeres. En 2012 levantó el cinturón de la Federación Mundial de Boxeo Profesional. Cuenta con 21 peleas ganadas, 8 por nocaut y 3 derrotas. El 27 de febrero fue a Alemania, viajó allí y se enfrentó a Cecilia Breckhaus. Una pelea que tiene sus particularidades, esta última, de la que vamos a hablar seguramente en el comienzo. Pero en principio agradecerte muy especialmente la presencia, Cris. ¿Qué tal?
No,
buen día.
Todo bien, buen día. Un placer estar acá con ustedes. Y bueno, buen día a todos los iba a decir televidente.
También, porque ahora tenemos...
Ahora
ahora estamos por Espectador TV también. Bueno, hay una actitud que te ha caracterizado y ha sido esto de enfrentar enormes desafíos. Esto de Alemania tiene que ver con eso también.
Sí, sí, fue... Aparte fue... Se dio todo muy muy loco, muy de golpe, porque yo me estaba entrenando, sobre todo para bajar de peso. Hacía un año y algo que veníamos entrenando solo con la meta de bajar de peso y caer en categoría para poder pelear en 69 kilos, que es categoría welter.
Ajá.
Cuando surge lo de la pelea, me avisan 3 semanas antes de la fecha y nos dicen que era una menos todavía, 66 kilos.
O sea que había que seguir
trabajando.
Había
que seguir trabajando y encima, o sea, había que sumarle, restarle en este caso, más kilos. Y bueno, tal, y dijimos que sí porque era una gran oportunidad, era un título, eran 5 títulos y eran en Alemania contra la mejor boxeadora que hay considerada al mundial en
sí, eso,
femenino.
Estuve leyendo eso, que era es una deportista extraordinaria, que sí. Hace muchos años además que está entrenando al más alto nivel en Europa.
Sí, correcto, y aparte ella fue también campeona de kickboxing. Es como, es súper completa en todo sentido y como te decía, es considerada de las mejores del mundo a nivel femenino, no solo en la categoría, sino en toda lo que somos las mujeres que boxeamos. Uh-huh. Y era como una gran experiencia, nomás ya el poder ir y estar enfrentándome a ella y poder mostrar que por ahí que estamos a la par o que sí se puede. Y bueno, dijimos que sí, sabiendo que nos iban a faltar muchísimo tiempo, pero apretamos todo el tema del entrenamiento. Bajamos esos kilos y bueno, y obviamente no se pudo hacer mucho en todo lo que era el tema físico, ni la coordinación, ni la velocidad, ni la potencia, porque no daba el físico una vez que estás entrenando para bajar. Aparte de que es mucho sacrificio y tenés que dejar mucho desgaste físico, te lleva casi 2 horas y algo el entrenamiento físico, y es un desgaste impresionante porque bajar kilos no es fácil.
Claro.
Tomado una dieta súper apretada, porque el alimento no es el mismo que podés hacer cuando estás por ahí tonificando, manteniéndote. Entonces, llegamos un poquito débiles, pero bien, bien entrenados.
Porque se da esa situación entonces. Obviamente, parece bastante natural suponer que si uno pretende bajar peso, compromete también energía.
Sí, sí, tal cual, totalmente. Sí, quedábamos muertos. Y bueno, llevaba el entrenamiento de la noche de boxeo y por ahí no rendía lo que tenía que rendir y no podíamos mejorar tantas cosas. Bueno, el tema fue que en estas 3 semanas, que fue cuando dijeron, no pudimos hacer un solo guanteo a 10 rounds, que era lo que yo iba a pelear, que por lo menos teníamos que ir con 2 o 3 mínimo para llegar a la pelea. No pudimos hacer ninguno. Dejamos para la última semana para hacer esos guanteos y la última semana agarré gastroenterocolitis. Hice fiebre, bajé
si
los kilos
faltaba,
que tenía que bajar.
Qué
me pasé del límite que tenía que llegar y bueno, y no quedó otra que ir así sin guanteos, pero la verdad que estamos súper conformes y súper contentos.
En el plano deportivo no obtuviste la victoria y sin embargo ganaste mucho.
Sí, sí, tal cual. Nosotros en sí la victoria sabíamos que era casi como una hazaña iba a ser si la lográbamos, era algo casi imposible. Pero así todo, nunca perdimos la fe y subimos con esa intención. Ya, siendo totalmente sincera, entre el cuarto y el quinto round, ya yo sabía, era consciente de que ya era imposible ganarle. Me superaba en velocidad, me superaba en potencia, y bueno, está bien. Con esas condiciones ya no... Lo único que quedaba era aguantar, apretar los dientes y aguantar. Y bueno, fue un poco lo que hice. El otro día veía unas imágenes y bueno, mi novio y todo me decían, yo no puedo creerlo. En el momento nadie se ha dado cuenta, pero claro, fue cuando las veíamos en cámara lenta. Yo recibía golpes de ella, netos a la cara, y yo mi mano seguía yendo hacia adelante. Obviamente que mi mano nunca llegaba a destino, pero era increíble como no dejaba de tirar lo que es la cabeza de uno, que cualquier otro momento por ahí capaz que hubiera ido a la luna digamos.
Sí, bajas los brazos directamente.
Tal cual, pero la mentalidad de uno de que tenés que estar ahí al firme, ya no tenía la capacidad física para hacerlo, pero mantuve igual.
Bien, no soy experto en boxeo, de cualquier manera he leído algunas crónicas que tienen que ver contigo, y lo que se ha valorado es esa actitud de no bajar, eso sí que es literal, no bajar los brazos.
Sí,
y es lo que sucedió acá. Pero decíamos, ganaste también, porque sin ser una victoria deportiva, hubo otra que tiene que ver con la posibilidad de un futuro asociado también a gente de tan alto nivel.
Sí, tal cual. Tuvimos la suerte y la alegría de que cuando terminó la pelea, el equipo de ella nos invitó a entrenar allá a Alemania con ella. Uh-huh. Así que nada, imagínate que eso para nosotros fue más que un premio, más que si hubiéramos ganado, claro. Porque poder tener la oportunidad...
Si lo hubieras ganado, tal vez no se daba esa
capaz
invitación.
Capaz que no creo. No creo que hubiera dado. Pero poder ir y adquirir experiencia de ellos y de su entorno, es para nosotros es increíble.
¿Y eso va a suceder entonces?
Va a suceder, sí. Ella estaba de vacaciones hasta la semana pasada, recién retomó el entrenamiento, así que supongo que en breve, cuando se ponga un poco a punto, va a pegar el telefonazo para que vayamos.
Y allí empezarán otros dilemas existenciales.
Yo creo que sí.
Alejarte de Uruguay, porque seguramente son entrenamientos muy potentes. ¿Radicarte allá en todo caso? ¿Cómo?
Sí, la idea de ellos era hacerlo entre 3 semanas, un mes, más o menos, estar volviendo. Obvio que todo está a evaluarse y ir viendo cómo se va viendo la cosa. De momento iría yo sola y bueno, yo estoy en pareja y soy muy de mi casa y de extrañar, así que no creo que mucho más de un mes aguante.
Claro.
Pero sí, será cuestión de ir viéndolo, evaluándolo. También si se abren otras puertas allá, también podría estar la chance de pelear allá o algo. Capaz que por ahí se hace un plazo un poco más largo, pero sería cuestión de ir viéndolo.
Mencionas con mucha frecuencia a tu pareja. De hecho, ¿hace cuánto? ¿2 años en pareja? Es importante la contención, en este caso, de tu pareja y sobre todo el ámbito familiar.
Sí.
Que en este caso no pudo estar, y fue también todo un tema.
Tal cual. Es fundamental el tema de la familia para la diaria, Bueno, Mariano, que es mi pareja, que es quien vive conmigo, es totalmente fundamental. Él dice, bueno, creo que si no fuera como es, que es súper pacífico y súper tranquilo, no me aguantaría, porque los días previos de la pelea y de los pesajes...
Estás como una cuerda de guitarra.
Claro,
tensa, ¿no?
Uno pasa mucha hambre, mucho sacrificio con los entrenamientos, lo que te decía, todo el desgaste físico sumado a la dieta... Hay cosas que químicamente están faltando, entonces es un tema sí o sí científico, no queda otra que estar de mal humor y desgastada, y bueno, la verdad que él me aguanta bastante en todo eso y es, ya te digo, fundamental. Y mi familia, sí, para esta pelea es la primera vez que no pudieron estar, siempre estuvieron mamá y papá y mis hermanos, siempre estuvieron cerca. Ya pelear en Argentina, nunca peleé muy lejos, siempre peleé en Argentina, en Brasil o acá mismo en Uruguay, en otros departamentos o en Montevideo, pero siempre están. Te contaba, a veces hasta busca la manera de repente, capaz que Argentina, de repente por ahí un pasaje se les complicaba, pero de hacer un préstamo o algo y poder estar ahí conmigo acompañando. Nunca se perdieron una pelea.
¿Y sentías esa presencia cuando estabas en el ring?
Sí, siempre. Las familias, bueno, los gritos...
Más allá de todos los gritos, hay uno que se distingue.
Los gritos de mi mamá son distintos. Creo que cualquiera que escuche una pelea
te
mía...
Te estimulan
la
va en ese momento.
Sí. Uno trata de hacer un poco de oído sordo, pero yo he llegado hasta poder visualizar a mi madre desde arriba del ring y hacerle algún gesto. Una vez peleando por un título del mundo en el Conrad estaba mi mamá sentada siempre en ringside, primera fila, y en un momento yo quedo, dejo a la rival contra las cuerdas y la rival me abraza, me traba, y justo mi mirada queda hacia donde estaba mi mamá sentada en primera fila y me dio para hacerle una guiñada y no podía creerlo. Mi madre me dijo, yo te voy a matar, ¿me? Me vas a matar de estar concentrada.
Ahora, yo hace muchísimos años ya dejé de lado ese concepto que creo que nadie hoy puede sostener respecto a aquello del sexo fuerte y el sexo débil. Me parece que, de hecho, el sexo fuerte está en lo femenino y el sexo débil muchas veces está en nosotros, que nos quebramos con facilidad, que a veces no tenemos esa actitud para afrontar circunstancias tan difíciles.
Cualquier mujer que vea a su marido o a su pareja enfermo saben que son el sexo débil.
Sí,
ustedes tienen una gripe, un resfrío, ya se piensan que se van a morir.
Totalmente, lo asumo. Ahora, siempre me pregunté eso, dejando de lado este dilema ya bastante resuelto de que el sexo fuerte está representado por el género femenino en muchos aspectos, ¿no? Basta simplemente pedirle a un hombre que imagine lo que es un trabajo de parto, y ahí nos daremos cuenta que, bueno, en fin. Pero, ¿cómo hace tu familia, tu entorno, tu novio, que lo mencionas, para verte en el ring cuando recibes golpes?
Creo que es la parte más
se tienen
más
que dura, entrenar también.
Sí, bueno, mis padres nunca quisieron. Cuando yo empecé a hacer boxeo, lo primero que me dijeron fue, bueno, pero no pelear, los dos. A lo cual le dije, sí, no, claro que no pelear. Bueno, los 3 años estaba peleando. Una cosa fue llevando a la otra. Pero hasta el día de hoy mi mamá dice todo el tiempo, después de cada pelea, diciendo, ya está, no, fue la última. Porque claro, lo que más le duele a ella es el tema de los golpes, que uno lo asume con tanta naturalidad, porque para mí yo hago guante 2 o 3 veces por semana con mis compañeros que son hombres.
Y recibís golpes.
Y estoy recibiendo golpes
tiempo,
siempre.
Claro.
Y como que la pelea igual siempre es un poco más duro y por ahí en los entrenamientos no me marco tanto, no me dejan marcas, pero por ahí en alguna pelea he quedado con la cara bastante marcada. Entonces cuando mi madre ve eso es como que le parece algo, supongo yo que lo ve por el lado de que es violento, cosa que siempre digo yo, que el boxeo no es violento, pero ella está por ahí cuando me ve así marcada.
¿No es violento?
No creo que sea violento. Sí agresivo, como lo es el fútbol, como lo es el tenis, como lo es cualquier deporte que uno compita, que son deportes, cualquiera es agresivo, estás compitiendo.
Cuando dicen, por ejemplo, mira, el boxeo para mí no es deporte.
No, me da mucha bronca, pero no, sí, claro que lo es, primero por todo el entrenamiento que lleva y por la manera profesional en que uno lo encara y de que tiene toda su técnica y toda su magia y toda su ciencia, no es solo subir y agarrarse a trompadas, como por ahí la gente que realmente opina eso es lo que ves, ¿eh? Todos están subiendo, están matando trompadas y no tiene ninguna ciencia, pero sí la tiene, a algunos les sale mejor, a otros no tanto. Como por ejemplo a mí también no me sale, por ejemplo, el arte de la defensa del boxeo, pero es sí o sí, siempre es un deporte y no creo que sea violencia. ¿Por qué digo usted la violencia? Pues me parece que cuando hay violencia en algo es porque hay un sentimiento de por medio. Me parece que violencia es cuando yo te insulto o te agrego a vos con odio, con bronca o con rechazo o el sentimiento que fuera.
Claro.
Y acá no hay sentimientos de por medio, es mente fría. Y
en el transcurso de una pelea mantienes la mente fría. O sea, yo me imagino estar ganando te provoca seguramente una sensación de euforia. Cuando te das cuenta, como sucedió con la alemana, que no te estaba yendo bien en términos deportivos, o cuando muchas veces, no sé si te ha tocado enfrentar a un adversario que te toma el pelo, ¿no te nace como una cuestión de bronca?
No, es más,
también
creo que
se
justamente
eso.
Es lo que, claro, es lo que busca el rival cuando...
¿Y te
cuando
tocó algo así?
Creo que, si no recuerdo mal, la penúltima, pues son cosas que uno trata de no prestar la atención, la penúltima creo que sí, que cuando yo le pegaba, hay una española que yo peleé, que todo el mundo, esa pelea quedó marcada, Loli Muñoz se llama,
claro, esa
la que yo perdí, una que yo perdí me la dieron ganada y después hice la revancha, ella también, cuando yo le pegaba se reía y era muy de bajar los brazos, de hacer caras, pero no, nunca...
Pero es parte también de un estilo, de una técnica que utiliza el adversario.
Tal cual.
Tú no la practicas, o sea...
No.
No subestimas al adversario,
no,
digamos,
jamás.
Aún sabiendo que puede estar en inferioridad de condiciones.
Sí, no, jamás. Siempre soy muy, muy seria en ese sentido, la respeto mucho siempre, y no solo como boxeadora, sino también como persona. Yo trato siempre de generar un vínculo. Cuando es abajo del ring, lo que es pesaje y eso... He tenido diálogos, hemos hablado, con muchos hemos quedado en contacto por
¿y con Loli
Muñoz, las redes
quedó,
sociales.
¿Quedó algo?
No, quedó todo mal.
Pero
por ella. Ajá. Yo de mi parte acepté hablarle, es más, la reconocí, que la primera la había perdido y que sí quería la revancha, pero ella tomó un papel como de ofendida, de enojada conmigo, cosa que me pareció erróneo porque yo no fui la que dictaminó el fallo. Es más, yo fui la que sí le reconoció que yo creía que había perdido. Pero bueno, también ya prefiero tomar esa postura y es entendible también. Capaz que yo me hubiera enojado también.
Claro, qué tema el de los fallos, además, el de los jueces, ¿no? Uno va al fútbol y les reprochan una cantidad de cosas. Al carnaval también, en el boxeo hay que hablar.
En todos lados.
Pero qué duro es juzgar una pelea, ¿no? Hay que estar muy especializado.
Y
no has quedado de acuerdo seguramente con una cantidad de fallos.
Sí, me pasó a mí también. Yo peleé en Argentina por un título del mundo y también me sentí ganadora y cuando terminé la pelea perdí.
Me parecía insólito, pero sí, la gente que está en esto lo sabe bien. ¿Cómo pesa la localía también en el propio juez?
Sí, creo
que hay un puntaje adicional, además.
Tal cual, ¿no? Es una ley que no está escrita, pero que es así, nunca se rompe, que es que el local tiene todas las de
un
ganar.
Plus.
Ahí está, si no es por nocaut, no, imposible ganarle.
¿No fue eso lo que incidió con el caso de Loli?
Y yo creo que sí, sin duda, sí, el tema de la localidad es fundamental, pero acá igual fue demasiado, no había manera de mantener un resultado a favor mío, porque si bien yo, si mirás la pelea, yo hasta el quinto round le gano todos los rounds. Los últimos cinco me los gana ella, pero por destrozo.
Sí, sí.
O sea, fue una cosa que yo hice un desgaste físico impresionante y quedé mal, y bueno, tal, la pelea fue toda ella.
Sí, recuerdo
pero
perfectamente.
Siempre el peso ese, el pasa que también el tema del jurado del boxeo es todo tan susceptible, porque fíjate, por ejemplo, que ellos lo que puntúan es no es ni quién da más golpes ni cuáles fueron más certeros, sino que se puntúa la actitud, la defensa, la eficacia. Son cosas como muy que
son
queda
muy
todo
mucho,
ay,
sí,
sabes, son muy
intangibles, ¿no?
Entonces fíjate que los dos subimos con 10 puntos al ring, y según la actuación que tengamos en cada round, uno mantiene los 10 puntos o se le baja uno. Y ya te digo, no es ni por conteo de golpes ni por nada. Capaz que yo hice un round espectacular y llegando al final del round mi rival me pega una piña excelente y se va, y los jueces quedaron con esa única visión de la pelea y le dan los 10 puntos a ella y me vas a ganar uno a mí.
Qué tremendo. Bueno, ¿cuándo volvés al ring?
Mira, la idea es, justamente estamos esperando un poco por esto, y sale el tema de ir a entrenar allá. Y bueno, yo no estoy sola, no me está representando nadie, pero estoy en contacto con...
¿Cómo es el tema? A veces es difícil esa relación con los representantes.
Sí, es bravo.
Que tuviste a Maya, a Van Rel, ahí fue muy comentado también aquella discrepancia.
Sí.
¿Hoy estás sola?
Hoy estoy sola.
¿Y se puede
estar
solo?
Es difícil, pero sí, se puede.
¿Estás buscando a alguien?
Sí, lo que no se puede es hacer las peleas, porque lo que hacían los representantes, en este caso, armaban las veladas, son representantes y promotores.
Ajá.
Hacer las veladas, consiguen las rivales y te hacen pelear. Entonces, por eso en esa actividad, cuando mientras estuve representante, ya sea Mayo Barrero o Sebastián Revetria, que fue mi último representante, peleaba muy seguido. Uh-huh. Ahora no, ahora está Juan Prandi, que es un representante que es de Colonia y hace veladas allá, que fueron el año pasado, fueron las dos que hice en todo el año, fueron allá en Colonia, y ahora me está manejando un representante que es argentino, que fue quien lo consiguió hasta Alemania, y me dijo que para este año sí o sí seguro salía una o dos peleas más, también por título, que obviamente va a ser fuera del país también.
Claro.
Pero tengo muchas ganas de que alguien haga veladas acá en Montevideo, que hace pila que no peleaba en Montevideo,
sí,
y tengo pila de ganas. Pero está muy quieto todo.
Está quieto, sí. Bueno, ¿cómo te llevas con la Reina Comunales? Bien. ¿Van a pelear en algún momento?
Yo siempre tuve muchísimas ganas y se le planteó a ella, hubo propuestas de parte de nuestra, a mí y de mi representante Revetria. En su momento hubieron varios planteamientos, desde pelea, exhibición, firmar pelea y revancha.
Y ahora nada,
nunca,
hasta ahora
nunca
nada.
Se quiso, y hasta ahora nada. Y en sí la relación personal, nosotras las pocas veces que nos hemos cruzado y eso, está todo más que bien. Es más, hace unos años teníamos teléfonos, intercambiábamos mensajes y hablábamos. Ahora se pila que no, pues ya se mudó, cambió de teléfono, etcétera, etcétera, y también nunca más tuvimos contacto. Pero
queda planteada aquí la posibilidad.
Sí, la relación está todo bien, pero me encantaría así pelear con ella.
Muy bien. ¿Seguís con Knockout a las drogas como parte del programa?
Sí, el programa está bastante quieto. Bueno, ya la presencia de Mujica ya bajó bastante y ahora pensamos que iba a retomar, y como que arrancó un poco el año con un poco de fuerza, pero se volvió de nuevo a quedar. No sé ni siquiera quiénes están a cargo. Pero
en su momento fue valorado por
ti,
recuerdo.
Sí. Y lo que ahora trato de hacer es que en contacto, por ejemplo, con un par de academias que abrió Knockout, que una de ellas es en la cárcel de Canelones, y tal, lo que hago siempre es ir a actividades ahí. Tengo un amigo que está ahí, que es el que lleva adelante, que es un exboxeador que está preso y que, bueno, que él lleva adelante las actividades. Entonces, por intermedio de él, nos ponemos en contacto y voy allá a hacer veladas o voy a hacer entrenamientos con ellos.
Notable. Bueno, vamos a estar a la espera de alguna noticia vinculada con tu ingreso al ring una vez más.
Y
con tu
pronto.
Pronto. ¿Casamiento previsto
también para
este año?
Es la idea, sí. En verdad, veíamos que la idea, siempre dijimos este año, primero había sido o marzo o octubre. Ahora ya estamos en marzo de este año y decimos seguro octubre, o capaz que el año siguiente, porque todo requiere plata.
Claro.
Y la verdad que está brava la cosa.
Bueno, el otro día hablaba con Andrés Silva, lo que significa para un deportista uruguayo afrontar estos desafíos de estar en la élite del deporte,
sí.
Cuando no hay recursos, en fin. En algún momento se te había cuestionado también los aportes estatales. De eso también ahora no hay nada de respaldo.
Sí, aparte en ese momento se cuestionó, y me acuerdo que andaba corriendo una información con un montón de plata que decía que yo agarraba, que decía, por favor, el que hizo esto, que me diga ya dónde tengo toda esta plata, que la quiero, la preciso. Lo que tuve que decir una vez fue el sponsoreo de Antel, que lo que hicieron fue durante un año usar mi imagen para publicidades, hicieron 3 o 4 comerciales conmigo, sumado a esos afiches donde estaban las paradas de los ómnibus, en el ómnibus mismo, por todos lados, y a cambio de esa publicidad, como a cualquier otro modelo se lo hubiera hecho, se me daba una plata por mes. Pero fue un contrato por un año puntual y más nada. No fue que el Estado me daba... Era una empresa estatal, obviamente, claro, pero a cambio de publicidad, con una imagen de que me iba bien, ¿no? De la campeona del mundo, y etcétera, etcétera.
¿Sos modelo? ¿Te sentís modelo?
No, ni loca. Sí, obviamente sale a hacer una publicidad, lo hago, pero no soy modelo.
¿Quién fue el que puso aquello de bombón asesino?
Sandra Rodríguez.
Sandra Rodríguez, la colega de Canal 10.
La colega de Canal 10.
En su momento estuvo en Canal 4 muchos años.
Sí. Fue ella... ¿Qué pasa? Siempre todo boxeador tiene un apodo, claro. Y bueno, yo no tenía ninguno y ya me he hecho profesional y me hacen una nota entre semana y la del domingo la daban en Punto Penal. Entonces con mi familia siempre nos reuníamos a verla, era de las primeras notas que me hacía. Uh-huh. Y cuando antes largaba la nota al aire, Sandra dice, bueno, acá con la producción tuvimos pensando un apodo y va a ser el bombón asesino.
Y quedó.
quedó.
Muy bien, Cris, muchísimas gracias.
No, un placer, un gusto.
Estuvimos con Cris Namus. Pausa y seguimos adelante en el tramo final de La Mañana del Espectador.